Y esto, amigos, es así porque...
Eso no va a ocurrir, porque Donald Trump no lo va a permitir. Eso no va a ocurrir, porque Donald Trump no lo va a permitir.
Ya lo vas y lo cascas en X y en Truth.
En el episodio de hoy vamos a hablar de una película dirigida en el año 1988 por Alan Parker, guion de Chris Gerolmo, Arde Mississippi, con un casting de lujo con Jake Hammond, William Dafoe y Frances McDormand.
Una película que nos presenta una trama relativa al asesinato que se produjo en 1964 de tres activistas de los derechos civiles. Y esto se producía en el estado de Mississippi, al sur de Estados Unidos. Son unos hechos reales, aunque en la película Alan Parker, Sir Alan Parker, que tiene el título como su amigo Ridley, la va a llevar por otros derroteros, ¿no? La va a llevar más por una vertiente... digámoslo así, de película de intriga, acción, ¿no? Con un fondo subyacente muy interesante en cuanto al tema que toca de la discriminación racial en Estados Unidos. Tema que, bueno, pues podríamos considerar incluso que hasta el día de hoy la inmigración, el tema racial sigue vigente y patente en los Estados Unidos.
Bueno, de hecho, la película narra estos hechos que suceden en el año 1964, época en la que se firma la Ley de Derechos Civiles. Es una época muy convulsa, donde coinciden prácticamente en el tiempo la Ley de Derechos Civiles, la muerte, porque hay que decir las cosas como son, de Martin Luther King, el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, el asesinato de Robert Kennedy, es decir, una época muy, muy movida.
Es una década muy convulsa, ¿no? Con Estados Unidos inmerso en la guerra de Vietnam, con estos asesinatos del presidente Kennedy, de líderes raciales, efectivamente. Me parece que es una época en la que Estados Unidos está volviendo un poco como a definirse como nación, ¿no? Está pegando ahí un giro. Y esta película lo que hace es plantearnos la muerte de estos tres activistas, dos de ellos blancos, un tercero de color. Y la película, hay que decir que está filmada, digamos, un poco a la manera del estilo publicitario que tenían estos directores ingleses. Hay que recordar que Alan Parker venía también con su amigo Ridley de la publicidad y tiene un poco esta pulsión, se nota en el estilo, en la narrativa. Y esto no quita que tanto Gene Hackman como Willem Dafoe como Frances McDormand están los tres actores absolutamente espectaculares.
Me parece una película en la que los secundarios, Michael Rooke, Dourif, o sea, hay una serie de personajes secundarios. Parece que el casting es un casting absolutamente tremendo, tanto en los personajes principales como en los secundarios, que me parece que tienen Y luego también me parece con una fotografía excepcional, creo de hecho que
se llevó el Oscar.
Lo que pasa es que la película me parece que utiliza un hecho, ¿vale?, para entrar por otros derroteros, que me parece donde, que es ahí donde está la clave de la película. Analiza muy bien todo lo que sucede en el sur, ahora lo veremos de los Estados Unidos, que ha ido sucediendo. Pero la película al final lo que te plantea es un dilema personal. Tú quieres coger a los malos como espectador, quieres que los cojan, y la película te está diciendo, si sigues la pose de Dafoe no los coges. Por un montón de motivos que ahora entraremos, ¿no? ¿Hasta dónde están tus principios dispuestos a llegar en estos 100 minutos que te voy a servir de película? ¿Dónde estás dispuesto a aguantar? A mí me parece que la película tiene más cosas que el hecho en sí del asesinato de estas personas.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que aquí es donde está el verdadero tomate que plantea la película, que es un tema recurrente que hemos visto en la cinematografía, que es el de la justicia fuera de la ley, o la justicia fuera de la justicia. Hacíamos referencia fuera de micro al hombre que mató a Liberty Valance, y aquí una vez más volvemos a plantear, o se vuelve a plantear, este tema, ¿no? ¿Hasta qué punto es lícito tomarse la justicia por su mano para precisamente reconducir un tema dentro de la justicia? Esta delgada línea que, claro, éticamente, pues muchas veces es dificilísimo de valorar o de encuadrar o de darle la aprobación de si es algo válido o no. Porque esto es, además, el tema que vamos a tratar aquí hoy es extrapolable a cualquier nación del mundo, a cualquier estado y casi que a cualquier época.
Sí, sí.
Ese es el tema, ¿no? Y este, aquí es donde está, yo para mí, la auténtica materia de la película y sobre la que va girando todo el guión.
Gustándome muchísimo esta película, yo considero que tiene dos fallas, una más grande que otra. La más pequeña, bajo mi punto de vista, tiene que ver con la narrativa de Alan Parker, como bien ha señalado Juanjo, que es un director que viene de la publicidad británica, y que a mí no me llega a convencer por momentos, y creo que el guión de Chris Gerolmo también es un pelín endeble. Pero la falla más enorme que tiene la película, bajo mi punto de vista, tiene que ver con la narrativa industrial de Hollywood. A finales de junio de 2005... un jurado declaró a Edgar Ray Killen culpable de homicidio involuntario, repito, involuntario, por los asesinatos en 1964 de los activistas de derechos civiles, de los que va la película muy tangencialmente, George Chaney, Michael Schwerner y Andrew Goodman. Los tres activistas llegaron a Mississippi en junio de 1964 como parte del Mississippi Freedom Summer Project, un esfuerzo conjunto de varias organizaciones de derechos civiles para atraer a más de 1,000 activistas blancos y negros del norte que pretendían registrar a los negros para votar en todo el estado. Los negros tenían prohibido el voto, no estaban de hecho censados. ¿Qué pasa con esto? Que la película se centra, bajo mi punto de vista, excesivamente en el heroísmo de los blancos y presenta a los negros únicamente como víctimas. Esto hace que, no siendo una película de denuncia, porque no lo es, como bien ha indicado Jimmy, es una película más bien de un drama policial de acción, esto hace que se reafirme la autoridad del establishment blanco que los personajes principales pretenden criticar. Esto es una paradoja que siempre tienen las narraciones hollywoodienses con este tipo de películas que tratan de mostrar las luchas raciales desde una perspectiva de cierto paternalismo blanco. Yo aquí voy a nombrar cuatro que considero infames en comparación con Arde Mississippi, que considero que es una película superior a estas. Pero estas juegan con este proceso, digamos, de paternalismo blanco en la narrativa hollywoodense de una manera, para mí, verdaderamente detestable. Amistad, de Steven Spielberg. Grita libertad, de Richard Attenborough. Tiempo para matar, de Joel Schumacher. O Fantasmas del pasado, de Rob Reiner. Es decir, siempre retratando a estos héroes blancos antirracistas que tienen que reeducar a la sociedad sureña, que se nos presenta como una suerte de generalidad de paletos con cara de granos, que son todos unos racistas, y al mismo tiempo tratan de incluir a los negros con una cierta culpabilidad del norteño que se presenta como demócrata y republicanista y que tiene, digamos, el poder convertidor de estos negros esclavos en negros independientes. Yo creo que de esto adolece un poco esta película, pero no tanto como estas cuatro. ¿Problema que tiene para mí esto? Que convierte a la película en una cierta narrativa maniquea. Y este maniqueísmo no tiene que ver tanto con los negros como con el FBI versus Ku Klux Klan. Y claro, aquí sucede una cosa también. Si tiramos de historia, vemos cómo en el año 65, en marzo, Viola Liuzzo, una ama de casa de Detroit, fue a Selma para unirse a miles de sus conciudadanos en la histórica marcha por el derecho al voto. A última hora de esa noche, un grupo de miembros del Ku Klux Klan de Alabama la mató a tiros. Fue la única mujer blanca que perdió la vida por el movimiento de los derechos civiles. La importancia histórica de este caso, de Viola Liuzzo, del cual hay un libro que pondremos en el cuerpo del episodio, es la luz que arroja sobre el sistema de informantes secretos que el FBI ponía en el Ku Klux Klan. El informante fundamental del FBI en el Ku Klux Klan era Gary Thomas Rowe. Estuvo presente cuando los miembros del Ku Klux Klan dispararon a esta mujer. No hizo nada al respecto. Es más, parece que este Lowe le cogió el gustillo y estuvo involucrado en una serie de incidentes violentos con respecto a los negros, los Freedom Riders y otros activistas de derechos civiles, sin que en ningún momento fuera ni arrestado, ni procesado, ni siquiera investigado internamente por el FBI. Claro, todo este tipo de cuestiones, la película no las toca ni le apetece tocarlas. Me parece bien porque la película va hacia otro terreno. Pero yo sí quería aquí destacar, como súper tacañón que soy, este problema que yo encuentro en esta película, que juega con una moralidad, bajo mi punto de vista, falsa. Ahora, si queréis, si podemos pasar a destripar la película y determinadas escenas que a mí, insisto, me gustan mucho y me resultan muy potentes.
La película tiene algo casi de hitchcockiano. ¿Por qué? Porque puedes recurrir casi a la imagen de la soga. Te presenta desde el principio quiénes son los culpables, ¿vale? Establece una crítica porque hay un tejido social, etcétera, que es casi quien ha matado a estas tres personas, ¿no? El odio que se deja pasar de generación en generación. Pero la película procura establecer una pregunta al espectador. Porque, claro, tú ves la imagen de la gente del FBI, son todos blancos. Podrías deducir todo lo que tú has comentado, ¿no? Pero es que la película no quiere entrar ahí. No quiere entrar en lavar la imagen del FBI, porque la película se basa en unos hechos reales, y los hechos reales es que seguramente todos los agentes que fueron allí a investigar del FBI eran blancos. ¿Por qué? Porque seguramente Edgar Hoover, que precisamente no pasaba por ser un hermanito de la caridad, vamos a decirlo así, supongo que sería lo suficientemente inteligente como para decir, escucha, es que si envías a tres personas, agentes del FBI, de raza negra, la que se va a liar allí está. De hecho, el único agente del FBI es un agente que viene de tapado y viene porque lo pide Gene Hackman. Yo creo que la película va directa a esa pregunta, ¿no? Que es, ¿dónde están los límites tuyos como espectador de lo que tú vas a ser capaz de asumir en tal de que se coja a los asesinos o en tal de? Y ojito con abrir eso, porque en la medida que tú abres eso, lo puedes extrapolar a otros momentos históricos, a otros sitios históricos. Es decir, en el momento en el que tú dices, sí, quiero que esto se haga, en cualquier sitio del mundo puede suceder. Y por otro lado, hace otra pregunta, que es, si esto no se hace, ¿es viable la justicia? Y yo creo que esas son las dos cosas que pregunta. El resto de cosas es que es cierto, el cine ha utilizado la imagen para lavar determinadas imágenes. Aquí parece que, por ejemplo, todo el séptimo de caballería eran todos gente muy tal, muy guay, que no, cuidado con eso, ¿no? Habéis hecho la referencia al hombre que mató a Liberty Valance, y en el hombre que mató a Liberty Valance lo que hay es una ejecución. O sea, es que hay una ejecución directamente, ¿no? Pero Hollywood ha jugado mucho con eso. Y eso sí que es criticable, porque, por ejemplo, el dato que tú aportabas de que en el 2005, prácticamente por esa sentencia a la que hacías referencia, es como si no lo hubieras juzgado, prácticamente.
Claro, homicidio involuntario. A un hombre ya octogenario.
No sé.
Un pequeño apunte sobre lo que dices, porque me parece tremendamente sugerente. Fíjate que en el DVD hay una entrevista a Alan Parker, y Alan Parker dice lo siguiente: en ningún momento pretendía hacer la película definitiva de la lucha por los derechos civiles, entre otras cosas porque los héroes no son negros, los héroes de mi película son blancos. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que probablemente nunca podría haber hecho la película si no lo hubieran sido. Es que esto es interesante, porque aquí Alan Parker plantea la cuestión de hasta qué punto a Hollywood le interesa tener héroes negros. En aquella época es verdad que ahora, con ciertos movimientos que se denominan woke y tal, parece que la narrativa está cambiando. No sé si desde un punto de vista crítico o quizás simplemente como siendo absorbidos por el sistema. Eso sería otro debate. Pero en aquella época era muy difícil hacer una película, salvo que fueras Spike Lee, sobre una figura negra que fuera el protagonista y fuera un sujeto con agencia, un sujeto con implicación, un sujeto heroico, un sujeto que se rebelase. Entonces, claro, esto es curioso porque es lo que tú muy bien dices. La relación entre racismo, autoridad y orden social solo funciona en la película de una manera dramática, pero no de una manera analítica. Claro, porque, y además, porque también lo dice en la entrevista. En la entrevista dice, yo es que no soy un cineasta político. Soy más un cineasta de plantear narrativas con escenas muy crudas, muy violentas, porque es lo que me interesa, ¿no? Recordemos también la cantidad de críticas y de palos que le llevaron a Nat Parker por Expreso de Medianoche, en que cosificaba a los turcos como una especie de, vamos, de vuelo casi precivilizatorio, ¿no?
Yo tengo que decir que efectivamente la película para mí cae en algunos aspectos en un maniqueísmo muy patente, como es el tratamiento, pues esto, ¿no? El de la justicia, que es un poco tonta, el de las personas de color que están completamente victimizados. Para mí ahí la película pierde esa intensidad que podría haber tenido, o esa profundidad que podría haber tenido, y no la tiene, quedándose en una muy buena película, pues de intriga, de acción, que le sale bien a Alan Parker.
Sí, pero... sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es un drama policial de acción muy interesante y muy bueno. Dentro de que es una película que no trata de hacer denuncia, sí que subyace la denuncia, ¿eh? O sea, a mí eso me gusta de la película.
Lo que pasa es que, fíjate, que manipula un poco en algunos aspectos. Por ejemplo, de los 15 encausados que hubieron en el caso, la película lo trata al final, las últimas escenas, como que la mayoría de ellos fueron condenados a la cárcel. Es mentira, fue al revés. De los 15 encausados, 8 fueron absueltos. La película solo te presenta que fue absuelto el sheriff. Pues no, de los 15, 8 fueron absueltos. Y luego, la presentación de lo que es un movimiento sureño tan importante como el Ku Klux Klan, ¿no? Que aquí lo toca, digamos, a la conveniencia de la película. No como una cuestión histórica, que es lo que realmente es, y hay que tener en cuenta que hay 3 movimientos Ku Klux Klan. El primero de ellos, que se dio al finalizar la Guerra de Secesión, 1876, por allá. Segundo movimiento Ku Klux Klan, a raíz de la película El nacimiento de una nación, de D.W. Griffith, 1915... Y un tercer movimiento en la década de los...
60, aquí donde estamos, contra los movimientos de los derechos civiles.
Claro. Efectivamente. Entonces, para ver esto realmente, yo recomendaría a todos los oyentes que vieran El nacimiento de una nación, de W. Griffith. Porque es lo que viene dicho en alguna de las frases de la película que tú muy bien has comentado, Pedro. Dice, es que aquí en el sur, la gente de ahí del norte se cree que somos unos espaldas mojadas. Hay un término que a mí me gusta, que se suele utilizar, que es el de rednecks, que es el de cuello rojo. ¿Por qué es un cuello rojo? Porque los agricultores, al estar tantas horas bajo el sol, se les pone la piel roja de tanto sol, es el cuello. Entonces, un redneck es un adjetivo calificativo más bien despreciativo, ¿no? Con ese toque de desprecio. Entonces, es este complejo de inferioridad que tiene el sur que, digamos, justifica su propia justicia a través de este movimiento. Somos... lo dice la película, hay una segunda rebelión, la película de Griffith, perdón, hay una segunda rebelión en el sur cuando aparecen los del Ku Klux Klan, bueno, salvando al sur, y fíjate que se muestra a los soldados de la Unión como todos soldados negros. En el último tercio de la película de Griffith, esto es que es absolutamente brutal. El Ku Klux Klan expulsando a los unionistas de su estado, que son todos soldados de color. Una cosa tremenda. Y esto lo justifica Griffith porque decía, en la Asamblea Nacional Sureña de no sé qué estado, dice, había 100 y pico negros y 23 blancos. El miedo de la nación norteamericana es la creación de un estado sureño dominado por los negros. Es decir, si los negros consiguen los derechos civiles, el voto, el miedo a la elección de un presidente negro. Pero es que eso ya ha sucedido con Barack Obama. Eso es lo que está aquí, ¿no? En la pérdida del control, y lo cual lo vio muy bien Lincoln. Lincoln sabía que la manera de destruir a los Estados Unidos era separarlos en dos, en norte y sur. ¿Y qué le sucedió a Lincoln? Que fue asesinado. Claro, esta película no va por aquí.
Fíjate, recojo el guante de los rednecks porque me parece esencial lo que has señalado. Aquí Alan Parker presenta al sur, insistimos, como presentaba a los turcos en Expreso de Medianoche, como personas sin educación, ignorantes, racistas... mientras que el protagonista principal, sobre todo Dafoe, ¿no?, es un norteño blanco que viene a defender la democracia, el respeto a la ley, la moralidad, la tolerancia, etc. Todo esto viene de un estereotipo que maneja la película y maneja mucha narrativa hollywoodiense, que es el libro de Wilbur Cash, The Mind of the South, donde este periodista historiógrafo viene a hacer un poco estas descripciones tan paletas de los sureños en general, olvidándose, por ejemplo, que en el sur convivían negros, convivían mujeres, a los que prácticamente no nombra, siempre hablando del hombre trabajador blanco, ¿no? Es muy interesante lo de Redneck, porque fíjate que hay una editorial ahora española que se llama Dirty Works, súper interesante, que está sacando libros de escritores y escritoras de la Norteamérica profunda, de los Southarks, de Pensilvania, del sur de Estados Unidos. Y hay un libro escrito por Jim Goad que se llama El Manifiesto Redneck, donde Jim Goad hace una defensa razonada y con un humor muy negro del grupo social más vilipendiado de los Estados Unidos, que son los rednecks, el white trash, la basura blanca, los hillbillies, los paletos, ¿no? Jim Goad intenta demostrar que el problema real de Estados Unidos no es tanto el racismo como el clasismo. Es un libro muy interesante, es un libro bastante polémico, pero es muy interesante de leer. Pero es que más tarde, también publicado por esta editorial Dirty Works, un grupo de comediantes, de cómicos, sacaron el Manifiesto Redneck Rojo. Una especie de respuesta al Manifiesto Redneck de Jim Goad, pero desde la perspectiva izquierdista. Y fijaros lo que escribe en este libro el cómico Trey Crowder. Dice, el sur es nuestro hogar. Es el hogar de todos nosotros, blancos y negros. Los negros probablemente han podido tener tanta influencia en la cultura del sur como los blancos, y quizás más. Ambos grupos aprecian muchas cosas que son tradicionalmente sureñas. El pollo frito, el té dulce, el fútbol americano, las barbacoas, las camisetas sin mangas, los tatuajes mierdosos, los pantalones que quedan como el culo, la marihuana, sudártela todo mucho. Estas son solo unas cuantas de nuestras cosas favoritas. ¿Y aún así seguís pensando que nos detestamos los unos a los otros? No os vais a perdonar, pero esta mierda no cuadra. Todo sureño debería sentirse molesto cada vez que escuche a otra gente descalificar nuestro hogar. Porque sí, se equivocan y no lo entienden. Pero tenemos que reconocer los motivos de esas percepciones y hacer todo lo que esté en nuestras manos para superarlas. Entonces, este concepto que tú has hablado del redneck es un concepto que todavía hoy en día está muy metido en el imaginario colectivo como ese sur oscuro, racista, pseudonazi. Quizá hay gente, como este Trey Crowder, como este Manifiesto Redneck Rojo en el que escriben muchos escritores y cómicos, que tratan de convivir perfectamente en una sociedad abierta, más abierta de lo que pensamos.
Nunca he visto Art de Mississippi como una película histórica, ni siquiera la he visto como algo policial. Algo policial me puede parecer Seven, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿no? Hollywoodiense, ¿no?
¿Pero no te parece que tiene una cierta narrativa detectivesca la película? No. A mí sí me lo parece, ¿no?
No, para mí no, porque la película no dice a quién tengo que coger, la película dice cómo te tengo que coger. Entonces, para mí no es una narrativa detectivesca en el sentido de que tú tienes claro desde el principio quiénes son los culpables. Los culpables en esa escena de llegada al bar, Gene Hackman cuando entra, hay que pertenecer al club. ¿A qué club? Al club social, ¿no? Él sabe que los tiene a todos delante. Dafoe anda más perdido. Dafoe va buscando a quien ha ejecutado el acto, pero Gene Hackman, él es del sur, él es de allí. Él lo tiene claro. Él cuando entra al bar no le hace falta nada. Lo que pasa es que está sujeto a unas leyes que acepta de aquella manera, pero él sabe que los tiene a todos delante. Él se los llevaría detenidos en ese momento. Entonces, a mí la película no me parece que entre por los derroteros históricos. No quiere entrar ahí. Yo creo que la película es, de verdad, solamente un planteamiento que es extrapolable a cualquier parte del mundo, que es los estados y la justicia no es tan bonita como te la han pintado nunca. Y tú tienes que decidir ahora, en estos 100 minutos, qué quieres hacer. Y yo creo que Alan Parker, en su mente, lo que tenía era plantear lo que es Dafoe y lo que es Gene Hackman. En esa guerra hay una escena, por ejemplo, absolutamente maravillosa. A mí el guión me parece un guión muy bien llevado, porque cuando le pregunta, ¿habría tenido huevos a dispararme? Hay como una señal de respeto ganado. Entonces yo creo que la película es simplemente una pregunta sencilla y muy compleja de responder. Porque luego, en los tejidos sociales, tú te pierdes. El otro día comentábamos fuera de micro que también, yo por ejemplo, yo me di cuenta de un micromachismo que estaba cometiendo, que es que te parece que el que tiene valor, el que porque agarra de sus partes a Frank, al personaje de Michael Rook, que por cierto me parece que está fantástico, es Gene Hackman, ¿no? Tienes esa cierta tendencia a identificar valor con... Y la que de verdad me parece que presenta un valor tremendo, porque establece la denuncia y le confirma al personaje de Hackman que la coartada de su marido es falsa, porque hay que estar allí rodeado de todo aquello, es el personaje de la mujer del ayudante del sheriff. Y con respecto a lo que decís de la imagen que nosotros tenemos, es cierto que es una imagen distorsionada, porque no sabemos nada. Pero también es cierto que de lo poco que sabemos, sabemos que allí había segregación, sabíamos que había sitios donde no podían entrar las personas de raza negra, y luego también es cierto que Hollywood durante toda la vida ha establecido una cosa que ha utilizado muy bien, que es que en la medida que pongo al sur como malo, malo, malísimo, ¿vale? Y digo que Rosa Parks no se podría sentar en una zona determinada de un autobús, el norte parece dibujado mejor. Hay que recordar que solamente ha habido un presidente de los Estados Unidos de raza negra y me gustaría ver los gobernadores, los listados de los gobernadores elegidos durante los últimos 50 años en estados del norte, cuántos han sido de raza negra. Pero inmediatamente al establecer esa denuncia parece que tú, cara al mundo, estás ubicándote en una posición como en una especie de pedestal. Y a lo mejor ese pedestal tampoco es tan claro, ¿eh? Y luego pues tiene escenas brutales, ¿no? Yo me parece una película, la escena del bar, la escena de la barbería. Por entrar dentro de la película voy a empezar por una cosa que me llamó mucho la atención, ¿vale? Porque se nos olvida que parece esto un dilema entre blancos negros, ¿no? De trasfondo y tal. Bueno, cuando dan con el coche, la persona que los lleva es una persona hispana, el que está con el pescado, ¿vale? Y él mira al FBI y la expresión de esa persona es, literalmente lo que está pensando es, vosotros me estáis jodiendo a mí, porque yo ni siquiera llego a la altura de hecho estoy, la ciudad, se ubica una ciudad blanca en el extrarradio, las personas de raza negra, y él está en los caños allí perdido, es decir, está fuera de esto, él ni siquiera tiene esa aspiración de, pero como entiende que los tiene que ayudar por el hecho de la justicia de que cojan a esa gente, los lleva. Pero su cara es, voy a ayudaros, pero vosotros sois los que a mí me estáis jodiendo, porque yo no tengo a lo mejor ni nacionalidad, ni puedo acercarme allí. Me parece una película que establece tres capas. Tú has hablado del clasismo. Centro para los blancos, extrarradio para las personas de raza negra, y el extrarradio del extrarradio, en este caso, para esa persona que es la que dice dónde está el coche. Y a mí me parece que la película está llena de esos pequeños detalles. O el que hablábamos el otro día del color de los taburetes, ¿no? De los taburetes del bar, ¿no? Que yo decía, es sangre, y tú muy acertadamente, Juanjo, decías, es el rojo de la Confederación. Y es verdad. Luego lo ves en la bandera y dices, hostia, es verdad.
¿Sabes lo que pasa? Que es que Hackman es un sureño
rebelado contra el sur. Y esto se ve muy bien en la escena donde le cuenta a Dafoe la historia de su padre.
Sí.
Y eso es lo que quiere combatir Hackman, pero ojo, como le dice a William Dafoe, con los métodos de aquí. Porque aquí tenemos, y esto es un leitmotiv que se repite durante toda la película, aquí tenemos nuestra propia cultura.
Hmm.
O sea, la identidad sureña. Esto es interesante. Yo, respecto a lo que decías de Frances McDormand, de su papel, pues es el interruptor que con el clic da paso a descubrir el resto de la trama. Y es porque ella es el eslabón más débil. Pero hay una frase que a mí me gustó, donde ella dice: cuando esto te lo enseñan desde pequeña, es muy difícil no creer en ello. Esto viene en la Biblia, Génesis 9, versículo 27, que es la maldición de Cam. ¿Vale? Es un pasaje de la Biblia en el que el patriarca bíblico Noé impone una maldición sobre el hijo de Cam, Canaán. Digamos que el pasaje lo que relata es una maldición. Y dice: tus hijos serán esclavos de los esclavos. Entonces, lo que en la película se está produciendo es, como hemos visto en otras ocasiones, es el uso de la religión para manipular a las personas. A través de este versículo del Génesis. Manipular a las personas incultas.
Pero yo creo que la película tampoco quiere entrar por ahí. O sea, me refiero, es un contexto. Con lo que antes Pedro anunciaba, podríamos decir, es que no ha llegado allí la Ilustración, no se ha roto Iglesia-Estado. En el mismo reconocimiento de esa frase de Frances McDormand, podrías decir que estás en el año 1964, que hay mucha gente que se ha deshecho. Pero el tejido social es tan potente, con la historia de la mula que tú apuntabas antes. Yo creo que la paliza que le pega a Gene Hackman, al ayudante del sheriff, literalmente le está pegando a su padre. Él, de alguna manera, después de haber contado la historia de la mula, yo me atrevería a decir que lo que subyace es que el padre de él podría ser también un maltratador y que él nunca se había enfrentado. Le pega con tal ira y tan rabia que creo que le está pegando en nombre de todo lo que no ha hecho o a lo que no ha sabido enfrentarse o oponerse. Y no neguemos una cosa de la película y de esa escena en concreto. ¿Quién no ha visto esa escena? Y sabiendo lo que se estaba produciendo ahí, ¿eh? Que eso lo puedes cambiar y te lo puedes llevar a otros lados, y cuidadito. Pero ¿quién no tenía ganas de que le metiera cuatro? Y entonces la película te hace una serie de preguntas que dices, a lo mejor tú, que vas de bueno por la vida y con un corazón puro, a lo mejor estás sintiendo alivio porque le mete cuatro. Y esto no es una película de Clint Eastwood. Esto es Arde Mississippi.
Bueno, pero juega con ello, ¿eh?
Ah, sí.
Por momentos...
Es cierto.
Me parece muy interesante el personaje de Gene Hackman por esa dualidad, esa ambivalencia. Porque a veces es el Clint Eastwood de Harry el Sucio, incluso el Charles Bronson de Death Wish, pero otras veces es el John Wayne del Río Bravo. Aquí sí me parece que Parker está brillante, ¿eh? Y Jerolmo también. La película juega muy, muy bien con esto, porque, claro, la paliza que le está dando es Harry el Sucio. Y cuando él se pone ya furioso a más no poder y le coge al otro de los testículos, Harry el Sucio, Charles Bronson, ese tipo de macho alfa que va a dominar a los villanos, ¿no? Uh-huh. Que va a poder con ellos, caiga quien caiga, por las buenas o por las malas. Pero también John Wayne en Río Bravo, yo creo, donde John Wayne está confinado entre estos villanos que van aumentando en número cada 2x3 y está en tierra de nadie. Es que Jim Hammond no pertenece ni al norte ni al sur.
No.
Jim Hammond es un personaje complejo, solitario, es el típico antihéroe.
De hecho, es que lo que creo es que
pertenece... Western 20 veces, ¿no?
No, no pertenece al norte ni al sur, pertenece al FBI. Yo creo que tiene ese sentido de pertenencia ya.
A un tipo de FBI.
A un
no,
tipo
no es el mismo que de Dafoe.
De FBI.
No es el mismo que de Dafoe.
Es que Dafoe es James Stewart.
Sí, sí.
Dafoe es James Stewart, ¿no?
¿Qué os parece la pareja de actores? A mí me gusta mucho.
Uf, a mí me encantó.
Sí, sí. Hay que recordar que Chris Jerolmo dijo, literalmente, escribí el guión pensando en Clint Eastwood, precisamente, y en William Hart. Pero a mí me parece que la pareja está perfecta, ¿eh?
A mí, fíjate, hay detalles como, por ejemplo, cuando tienen la bronca, que él la apunta con el arma a Gene Hackman, pero ya no está las gafas, ya ve. Las gafas vuelan en la pelea. pero ya no las necesita. Ya ve con claridad. Ve con claridad la decisión que tiene que tomar. O sea, está lleno de pequeños detalles, porque esa pistola que está apuntando a Jim Hammond, aparte de demostrar valentía, literalmente creo que ahí lo que se está diciendo es: te quiero ahí, te necesito ahí, pero no vas a hacer lo que te salga de las narices. Te voy a controlar. Por encima de, insisto, que juega con esa imagen de poner esa parte subida en un pedestal, de que los Estados Unidos parece que no han hecho nunca nada, como si estuviera controlando a la otra. Pero te necesito. Y ya llega un momento, y esto no hay tu tía. O entramos con tus formas, o no lo sacamos. Y ahí es donde yo creo que la película está.
Además, están muy bien escogidos los actores en sí. Jim Hackman era un actor de la época del método con una grandísima capacidad de improvisación. Era un actor muy impulsivo. Eso lo decía Alan Parker, que era un tipo que tú le dabas la escena y el tío te la hacía sola. En cambio, Willem Dafoe es ya el actor que está metido dentro del sistema de los 80 y es un tipo mucho más intelectualizado. Ha trabajado, bueno, mismo año Dafoe hace esta película y La última tentación de Cristo con Scorsese. O sea, Dafoe está casi en su prime, ahora mismo. Y Dafoe era un tipo mucho más intelectual. Le gustaba mucho leer cosas del personaje, leer sobre el FBI, meterse así en el papel. Es un poco la diferencia que había en Marathon Man entre Dustin Hoffman y Laurence Olivier, ¿no? Y está muy bien pillado eso.
Sí.
Porque están perfectamente retratados en su forma de actuar entre los personajes. Sí. Yo creo que, claro, lógicamente los espectadores, de alguna manera, o por lo menos yo, me siento más reflejado en Jim Hackman, ¿no? Porque veo las debilidades. El personaje de Dafoe, Ward, es excesivamente moralista y excesivamente recto muchas veces, ¿no? Aunque al final, como tú dices,
cambia.
Son los dos mundos, el emocional y el racional.
Sí, sí, sí.
Dafoe es el tecnócrata, el no esto, hay un procedimiento establecido, hay un pum 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 pum, mientras que Jim Hammond se deja llevar por el impulso, por el instinto. Jim Hammond es el hombre de la calle, ¿no? Es el hombre que sabe los vericuetos, los caminos ocultos para llegar a donde sabe que las piezas que tiene que accionar.
¿Y no veis también un cierto paralelismo con Los Intocables de Elliot Ness, de Brian De Palma? Es decir, ¿no veis que el idealismo de Ward, de Dafoe, tiene mucho que ver con Elliot Ness? Y que esa calle, esos sentimientos un poco conservadores e hiperrealistas tienen que ver con Jim Malone, con el personaje que hace Sean Connery. Yo es que lo veo ahí. Hay una dualidad ahí especular extraña entre esos personajes, películas muy de la misma época.
Sí. Sí, yo lo que pasa es que en el caso de Dafoe tiene esa tendencia legalista, moralista. Jim Hackman me parece... Mira, a mí cuando... Volviendo a esa escena, ¿no? De entrada al sitio este, ¿no? Al bar. Eso es un actor. Cuando entra, tú ya sabes por qué ha venido, cómo ha venido y todo lo que va a pasar. En esa sonrisa, él ha venido a provocar esa situación, ha venido a demostrarle que no se va a arrugar. Pero no se va a arrugar como miembro del FBI, no se va a arrugar como persona nacida en el sur y como miembro del FBI. Y él sabe perfectamente por qué va. Y eso es un actor. Es que yo esa escena, me parece que todos los actores, hasta el que está detrás tumbado, o sea, me parece una escena para enseñarle a decir, esto es actuar. Cuando tú no te hace falta ni una palabra, la sonrisa que él pone es una sonrisa de Mona Lisa. Es una sonrisa capaz de... Estoy sonriendo, pero esa sonrisa puede expresar seguridad, puede expresar la explosión que va a haber aquí, puede expresar cualquier cosa. Y eso me parece un actor brutal. O sea, a mí Jim Hackman, lo dije también el otro día, yo con perdón de sin perdón, en esta película me parece que está...
Es que Jim Hackman está bien visto esto que dice porque juega mucho con la ironía.
Sí.
Cosa que no tiene Dafoe. Y eso se demuestra en la primera escena, donde nos muestran perfectamente. Creo que esta narrativa, insisto, esta narrativa de personaje está muy conseguida por Alan Parker, sí. El gran director de personajes en este sentido. La narrativa en el coche, en la apertura de la película, cuando Jim Hackman está cantando la canción de los Clan, que nosotros hemos parodiado en la intro, eso no le hace ni puta gracia a Dafoe.
No.
Dafoe dice: no comparto su mirada humorística al respecto. Pero si esto es lo que cantan ellos y tal, haciendo una cierta ironía, ¿no? Y demostrándole como diciendo... Además le critica, le dice, eres un chico de Kennedy, ¿no? Como diciendo, tú eres el chico con corbata, que has estado en la universidad, defendiendo a un negro, a este Meredith que estaba ahí en la universidad, ahora te vas a encontrar con las calles de...
Ahora vas a saber lo que es.
De Jesuit, ¿eh? A ver lo que haces aquí, ¿no? Entonces, me parece que desde el principio tenemos esta visión irónica, un poco casi, me atrevería a decir, de cierta... vitalidad casi pasiva por momentos de Jim Hackman que luego se demuestra, y yo creo que hace un giro ahí cuando cuenta la historia de su padre, que es una de nuestras escenas favoritas, donde se ve que Jim Hammond está dañado.
Sí.
Está dañado. Y está dañado con una perspectiva socioeconómica, que yo creo que refleja muy bien cuando termina de contar la historia y dice, es que mi padre estaba tan lleno de odio que no era consciente que lo que le estaba matando era la pobreza.
Sí, esa frase es brutal.
Y el Ku Klux Klan, como bien ha indicado Juanjo, en sus diferentes fases, se basa en eso, en conseguir acólitos que están marginados del sistema. Y bueno, yo creo que más de actualidad no puede estar eso.
Bueno, y como os decía, y planteándolo como una verdad bíblica desde la infancia. Es decir, Frances McDormand es que ha crecido creyendo en eso. Por eso es una cuestión cultural, ¿no? Entonces, ahí está el que, repetimos, Alan Parker no entra a profundizar en esto, pero lo dice. O sea, lo dice la escena, en primer plano, Frances McDormand, ahí lo suelta, ¿no? O sea, es que me han educado así. Y esto que estáis comentando de Hammond, pues totalmente de acuerdo. Este es el eterno dilema. Dennis Hopper versus Jim Hammond. Esto es...
Bueno, yo creo que si los cambias queda mal.
Contextualiza para nuestros oyentes a las escenas que te refieres.
Sí, claro, es que esto de la actuación, el arte actoral, es una cuestión... tremendísima que a veces debatimos, ¿no? Yo recuerdo la interpretación de Dennis Hopper en Amor a quemarropa cuando Dennis Hopper está hablando con Christopher Walken acerca del origen de los sicilianos, que son negros porque los turcos, las invasiones y tal, y ese monólogo pues me parece tan brutal como el de Jim Hammond hablando sobre su padre y claro, pues tenemos aquí titanes de la interpretación, ¿no? This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet. Hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path, I think every day's gonna be my last. Mercy on this land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing in prayer. Don't tell me, I'll tell you. Me and my people just about do. I've been there, so I know. You keep on saying, go slow. But that's just the trouble. Washing the windows. Picking the cotton. You're just plain rotten.
La figura de Frances McDormand me parece que está muy bien perfilada, la verdad, sinceramente. Igual que pienso que la figura de los negros es básicamente un telón de fondo.
Eso era lo que iba a comentarte a continuación, porque no estamos hablando de otros de los protagonistas, iba a decir, entre comillas, invisibles,
claro,
a continuación, que son la colectividad de color. ¿Cómo pasa a lo largo de toda la película? Prácticamente, iba a decir, invisibilizados o victimizados, pero sin relevancia de protagonista.
Es que no creo que tuviera la posibilidad la película de abarcar tanto, porque entonces se desviaría.
Es que la película, al ser un drama de acción policial basado en el western, con estos personajes antitéticos, ¿no?, típicos del western, estos amigos enemigos que se odian, que tienen maneras de ver la vida diferente, pero que al final se hacen muy amigos, que esto lo hemos visto en 20.000 westerns, ¿no? al plantear la película esta narrativa, selecciona solo los eventos históricos que le viene bien, claro, para el pulso dramático, pero claro, no profundiza. Entonces, lógicamente, aquí la voz moral racial la lleva el FBI cuando realmente fueron los activistas civiles y no los funcionarios federales, claro, los principales responsables de poner fin a la segregación. Organizaciones de los derechos civiles como la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, el Congreso de Igualdad Racial, el Comité Coordinador Estudiantil No Violento. Todos esos fueron. Pero claro, en la película no aparecen. Aparece una pseudo manifestación que queda mal con el tono de la película, con la aparición de esta mujer negra cantando un gospel, que es precioso, pero queda fatal con el tono en general de la película que tiene este drama policial. Fijaros lo que decía el activista racial Bob Moses, que fue el que encabezó el Comité Coordinador Estudiantil No Violento en el 64, que se quejó bastante de la película. Y dijo: habíamos estado trabajando en Mississippi durante muchos años antes del 64 y Estados Unidos nunca nos vio. Con Arde Mississippi se demuestra que ahora tampoco nos ven. Los negros en la película son un recurso argumental, un mero telón de fondo para la heroicidad blanca. Son un elemento secundario, se muestran como el tío Tom, víctimas nobles o santos sufrientes.
Exacto.
Este es el asunto. Entonces, esta mitología del tío Tom, de la cabaña del tetón, la famosa novela, que se ha hecho series y películas y tal, es normalmente muy racista. Hay que decirlo así de claro, ¿no? Tampoco se habla nada de la activista Fannie Lou Hamer, que fue la que organizó este Freedom Summer de Mississippi. Florence Marsh, que fue una activista que testificó contra los culpables blancos, tuvo que salir de ahí, dejar su negocio, y en 1977 escribió su libro Witness in Philadelphia, precisamente sobre esto, sobre los activistas. Incluso Coretta King, la viuda de Martin Luther King, dijo que la película era vergonzosa. A ver, esto hay que tomarlo, lógicamente, bajo la perspectiva de estos activistas que estuvieron luchando allí, ¿no? Ven esta película y dicen, bueno, la película es un poco...
una parodia infantil.
Un trasunto paródico, exacto. Claro, yo estoy en parte con ellos, pero estoy también en parte con Jimmy. Yo creo que la película plantea otra cuestión.
Es una cuestión
un poco más... Para mí sí tiene una cierta narrativa detectivesca, porque esta búsqueda de tanto del coche como de los cuerpos, además, que se resuelve de una manera muy equilibrada, porque el coche lo encuentra el FBI, pero los cuerpos los encuentra Hackman, gracias a Frances McDormand. Y podemos volver, si queréis, a Frances McDormand, que bajo mi punto de vista está sublime, e igual que incidimos en que no hace un retrato realmente interesante sobre la población afroamericana, sí que lo hace sobre la mujer.
Exacto. Con el rol ya preasignado de ama de casa y al servicio del hombre.
Eso es. Presenta una decencia y una magnanimidad a esta mujer tremenda, ¿no? Sí. ¿No os parece? O sea, yo estoy contigo, Jimmy, sí, sí. Es un personaje
y una
brutal.
Fortaleza absolutamente brutal. La escena cuando llegan a la comisaría, ¿vale? El orden establecido, Dafoe delante, Hackman detrás. Dafoe quiere ver al sheriff y el ayudante del sheriff le dice que se siente y que espere... No sé qué. A nadie se le ocurre pensar que el FBI llega y te van a hacer esperar. Dafoe se sienta en la silla muy plácidamente, pone sus manos como muy respetuoso y Hackman está mirando detrás. Hackman se pasa todo por el arco del triunfo. Llega, pone parte de su nalga encima de la mesa. Lo que le dice al ayudante del sheriff... está. Entonces, claro, ahí... es para mí la esencia de la película. La película está, no es una película histórica. Evidentemente, si esas personas pudieron obtener derecho al voto, no fue por el FBI. Fue por todo el activismo social. Pero es que la película va a FBI, muertes, Ku Klux Klan. Y a poner una pregunta delante de la gente que está viendo la película, que es, gente, hay que decidirse. ¿Los cogemos o no los cogemos? Como Alan Parker no quería tener esa disyuntiva, se basó en un hecho histórico, porque si no, insisto, podía haber puesto una ficción bastante real. Pero entonces le hubiera tocado decidir. Y él no quería decidir. Él quería decir, esto ha pasado por esto. ¿Y cómo ha pasado por esto? Por todo esto. ¿Y hubiera sido posible llevarlos delante de un tribunal sin Jim Hackman? Imposible.
Es fabuloso cuando vienen... su grupo, este del FBI, los, sí, va, sí. Los va reclutando, ¿no?
Sí, 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 sí.
Ahí es donde está, yo estoy contigo, ahí es donde está la verdadera pulsión narrativa de la película, ¿no? Claro. Que es esta potencia de personajes, ¿no? Y cuando llegan estos, que por cierto, uno de ellos creo que es el que luego hizo de Show, ¿eh? Sí. En la saga esta absolutamente infumable de psicópata y no sé qué, y el negro, ¿no? Mm. El negro, que eso tampoco... tampoco debe ser muy fiel históricamente, a lo mejor.
Pero posiblemente sea una decisión.
Pero,
si no es, si
pero
no
es una escena.
Pero claro, es una escena tremenda, porque ahora te está cambiando el sitio. Ahora eres tú el que está en esta cabaña. Ahora eres tú el que soy amenazado.
No, no, ¿y cómo está rodada, me refiero? O sea, la iluminación
sí, sí.
oscura, el alcalde Tillman, cómo le va contando que le cortaron el escroto. Buah, es tremendo esto, ¿eh?
Yo tengo que reconocer que Alan Parker...
Atmósferas, lo que tú decías, Ridley Scott, un creador de atmósferas.
Es un creador de atmósferas y un manipulador habilidoso. Porque esta película peor dirigida hubiera caído en el telefilme barato claro. de domingo por la tarde.
Las cuatro que he dicho antes, Amistad de Spielberg, Los fantasmas del pasado de Rob Reiner, todas esas. Esta para mí es muy superior.
Efectivamente, pero lo hace de tal manera que te tiene ahí constantemente pegado y lo que te está mostrando te atrapa. Te atrapa. Y entre otras cosas, por lo que tú estabas diciendo, Jimmy, la inteligencia emocional de Jim Hammond y su lenguaje no verbal está a años luz del de William Dafoe, que es todo procedimiento, procedimiento, procedimiento.
Pero yo insisto en una cosa que para mí es clarísima. No es una película histórica, no es una película de derechos sociales, no es una película... Es una película de... preguntarse si en nombre de lo que tú quieres alcanzar estás dispuesto a permitir que la ley sea quebrantada y si es posible llevar a gente a la justicia sin que la ley sea quebrantada. Una pregunta muy jodida de responderse.
Y es un tema recurrente en la cinematografía. Es que
sobre todo estadounidense, ¿eh?
Es lo interesante de esto. De todas maneras, ahora ya no vamos a tener ningún problema porque como está Trump en el poder y va a desclasificar los papeles de JFK, todas estas cuestiones se van a resolver y las va a publicar en su red social. Mm-hmm. Pues ya sin problema.
Eso, o sea, todo perfecto.
A tope.
Bueno, hablando de Donald Trump, Clayton Townley, que es el gran dragón dentro del Ku Klux Klan, dice lo siguiente a los periodistas. No aceptamos a los judíos porque rechazan a Cristo. No aceptamos a los papistas católicos porque se inclinan ante un dictador romano. No aceptamos a los turcos, mongoles, orientales ni negros porque estamos aquí para proteger la democracia anglosajona. Touli lo dice frente a la cámara.
¿Sí?
La honestidad y la temeridad de este personaje ficticio resuena hoy mismo, en 2025.
Sí. Porque además tiene una justificación. Se está diciendo que esto de mezclarse y tal, que es por el bien de las dos razas. Por el bien de las dos razas, porque si no las dos razas tienden a extinguirse. O sea, y esto es muy, muy actual. Juanjo sacaba a colación lo del tema de Robert Kennedy o Martin Luther King. Y yo creo que es, tiene una intencionalidad enorme en el momento en el que se hace. Que eso, os han mentido durante muchos años... Y por lo tanto, no hace falta Estado y hace falta yo. Y eso es una dictadura en toda regla. Hay una cosa al final que la película intenta hacer, ¿vale? Que es la manifestación, ¿no? Cuando la manifestación, sí. ¿Vale? Y ahí se ve religiosos, se ven personas de raza blanca. Ahí, fíjate, tengo una duda, ¿vale? Porque creo que la película sí que intenta de alguna manera decir: he dejado todo esto de lado porque no me interesaba. Pero quiero que sepáis que sé y que soy consciente de todo esto. Y yo no sé hasta qué punto concuerda ese final. Posiblemente, si yo hubiera sido Alan Parker, hubiera decidido terminar así, ¿eh? No, no, o sea, no es una crítica, es una duda. De si la película hubiera tenido más motivo con el hecho de terminar con la salida de los tribunales cuando se los llevan y zanjarlo. Porque me parece que es una película que tiene mucha dureza en algunas cosas como espectador, porque de verdad te estás planteando una cosa, es que internamente tú lo que te estás planteando no es algo baladí, internamente lo que estás diciendo es que concedes como una especie de autorización a Jim Hammond a que haga todo eso. Imaginaos, por ejemplo, que cuando hicieron lo del tipo que se lo llevan y que lo van a colgar y que está perfectamente calculado, o sea, me refiero, le metes el miedo y luego este canta, etcétera, y ellos sonríen y se ríen al final, porque el espectador necesita un poco de suavidad. Porque literalmente lo que tú estás diciendo es que concedes o estás de acuerdo con que se simule el ahorcamiento de alguien para poder coger a los malos. Y ahí deshumanizamos también. Porque ¿qué pasa si al que van a coger es familiar tuyo? Entonces a lo mejor no te parece tan gracioso. Pero como es un tío del sur de Estados Unidos, que además la película te ha mostrado que es del Ku Klux Klan, de alguna manera tú dices, anchas Castilla.
Y ya por acabar, si queréis, lo que hablaba antes, Juanjo, ¿no? La maravillosa atmósfera que retrata Alan Parker, que a mí me parece que está fabulosa. Estas localizaciones, ¿no? Sí. Que él ya hizo, acordémonos, con las localizaciones de Luisiana en El corazón del ángel, otra gran película de Alan Parker, sí, con Mickey Rourke. Y cómo usa estas localizaciones puras de Mississippi, esta casa en la que vemos el primer plano de este hombre mayor afroamericano, sí, que está como con la cara quemada, que intuimos que ha pasado ya por varias palizas y varias torturas del Ku Klux Klan, y habla con esta mujer, que no era actriz profesional, era una mujer del pueblo. Entonces esta autenticidad la coge muy bien Parker, igual que en el meeting de Ku Klux Klan.
Sí.
Que ojo, gustándome mucho la película, habiéndola criticado en algunos aspectos, pero yo considero que es uno de los mejores mítines del Ku Klux Klan que se han filmado en ficción nunca, ¿eh? Es brutal. Un niño de 5 o 6 años vestido con el Ku Klux Klan, su madre también, esta pulsión tremenda, estos primeros planos muy einsteinianos, muy Dovchenko, muy ruso. Me parece tremenda ese aporte de Parker, ¿eh?
Y tiene un paralelismo, fíjate, con esa escena, con el FBI tomando nota de todos los que están en los coches, etcétera. Tiene un paralelismo con El Padrino, con la boda del Padrino. Pero la diferencia está en que ellos se sienten tan seguros que prácticamente ni saben, pero es una sociedad que se siente tan segura y protegida allí que no tiene necesidad de enfrentarse con el FBI, porque se sienten superiores.
No, además, el deputy, ¿no?, el ayudante del serio, le dice directamente, oye, esto es un mitin político, ¿qué pasa? ¿Qué no podemos decir?
No estoy diciendo...
Bueno, libertad de expresión.
Libertad de expresión.
Más actual tampoco puede ser.
Bien, ¿no?, la cosa.
Pues con estas últimas palabras, comentarios y preguntas que nos arroja la cinematografía y están tan vigentes hace 50 años como hoy en día, vamos a despedir el episodio de hoy dedicado a Art de Mississippi, grandísima película del año 1988 dirigida por Alan Parker, y os deseamos un fin de semana a todos y a todas.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must a cannonball fly before they're forever banned? The answer, my friend, blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Before they're allowed to be free. How many times can a man turn his head and to pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, blowing in the wind. The answer is blue.